Es para mí un motivo de mucha alegría y de mucho gozo dejar en el uso del púlpito al reverendo Samuel Pagán. El reverendo doctor Samuel Pagán es un amigo de muchos años. Nos conocimos cuando él fue mi maestro en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y hemos tenido una amistad muy especial durante todos estos años. Ahí donde usted ve a este caballero, él tenía una profesión muy exitosa como ingeniero, graduado de Mayagüez, y Dios lo bendijo mucho en su profesión. Y él dejó su profesión para entrar al ministerio cristiano, para ser ministro del Evangelio de Jesucristo. No solamente se graduó del Seminario Evangélico de Puerto Rico, sino que también se fue a la Universidad de Princeton, donde hizo una maestría. Y después de eso entró al Seminario Teológico Judío de Nueva York, al Jewish Theological Seminary, y recibió adiestramiento como rabino. El mismo adiestramiento que reciben los rabinos. Y es uno de los hebraístas más importantes de América, de la gente que más sabe del idioma hebreo en todo el continente americano. Y por eso trabajó después como director de traducciones del Departamento de Traducción de las Sociedades Bíblicas para América Latina. Traduciendo la Biblia, usted dirá, ¿en español nada más? No. Hay montones de dialectos indígenas en América Latina y en esos dialectos se presentaba la palabra del Señor. Samuel es un hombre de Dios que ama el púlpito, un académico que no se ha alejado de la iglesia. Y nosotros, pues, nos enorgullecemos de presentarle como el predicador de esta mañana.
Mis buenos hermanos y hermanas en Cristo, a mí me habían dicho que los cultos aquí quedaban calientes, ¿verdad? Pero yo creía que era figurado el lenguaje. Pero me alegra sobremanera estar acá con ustedes en esta mañana para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me alegra sobremanera llegar acá, ¿verdad? Y ver que Pablo Jiménez está acá pastoreando, un profesor de homilética, imagínense, yo voy a predicar, voy a bailar en casa el trompo, ¿oyeron? Así que doy gracias a Dios porque él esté aquí y les bendigo. Ustedes son una congregación, ¿verdad?, que están bendecida, una congregación bendecida porque tienen buena predicación toda la semana para la mismísima gloria de Dios. Y gracias por la invitación, que llegó así a última hora, ¿oyeron? Llegó así, como diría el apóstol Pablo, como por abortivo, porque se supone que yo esté metido como en 85 o 90 cajas. Entonces Noemí me preguntó, ¿de qué tú vas a predicar? Yo dije, de los salmos, porque estoy presentando el libro. Entonces Noemí escuchó el sermón ayer y miró las cajas hoy. Y como nos mudamos el martes, dije, bueno, ve allá que yo oro por ti para que Dios te bendiga. Así que la excusan porque siempre le gusta estar conmigo, pero esta vez se le hizo difícil. Déjenme, para que vean el libro, es este libro. Aunque se escribió, toda la introducción es para los estudiantes de seminario, institutos bíblicos, y maestras y maestros de escuela bíblica, el libro se escribió para la gente de las iglesias, ¿oyeron? Este posiblemente quizás no es mi mejor libro, pero es el más satisfacción que me ha dado. Porque me tropezó con los salmos que me enseñó mi papá y mi mamá y los salmos que me enseñó mi abuela. Cuando llegué al salmo que decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, estás conmigo. Mi abuela me hacía recitar eso todas las noches antes de yo acostarme. Cuando llego al salmo que dice, enséñanos a contar nuestros días de forma tal que traigamos al corazón sabiduría, ¿verdad? Ese es el salmo que se lee cuando la gente pasa al altar y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver cómo están las escuelas bíblicas aquí, que yo voy a preguntar de los salmos, ¿vieron? O sea, como hay un profesor de homilética aquí, yo voy a hacer lo contrario para que no me cojan de ejemplo, ¿vieron? Así que el libro está aquí para ustedes, que yo espero que lo disfruten, y hay pocas ediciones, pero los que no puedan comprarlo el día de hoy sencillamente se apuntan de forma tal que se les pueda traer la semana que viene, ¿verdad? Yo espero que ya está acá, que puedan recibirlo, puedan disfrutarlo, y al que sea yo se lo dedico hoy en el nombre del Señor. Yo creo que Cindy estaba por ahí, me dijeron, ¿verdad? Cindy, la nena, ¿estará por ahí? Ah, mírenlo por allí. Miren, miren por allí. Levanten las manos. Cindy es la esposa de nuestro hermano José Muñoz de la librería. Y estás con las nenas, ¿verdad? ¿O estás sola? Ah, está muy bien, muy bien. Que son ya unas jovencitas, ¿verdad? Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Déjenme comenzar de la siguiente manera. Para nosotros los salmos son importantes. Y yo le quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles son los salmos que le han edificado, que le han bendecido, que le han ayudado, que le han entusiasmado a través de toda su vida? Dígame el número, pero dígame lo que dice. Un versículo nada más. No me cite el Salmo 119 de memoria porque nos tardamos un poco. Pero un versiculito nada más. Por aquí en falsa sola mano, por aquí. Por acá.
Salmo 34.
34, que dice cómo. ¿Qué más? ¿Lo oirán? Y se alegrarán. Es un salmo extraordinario, porque ese es uno de los salmos que se conoce como de bendición a Dios, de alabanza a Dios. Tiene un nombre hebreo muy técnico, muy simpático, pero es un salmo de los que agradecen a Dios, no solamente cuando la situación en la vida está buena, sino cuando la situación hay crisis y dificultad en la vida. Este es un salmo importantísimo. ¿Quién más? ¿Quién es el otro que quiere? No todos al mismo tiempo, por allá. El 8, que dice cómo. Cuando veo los cielos, la luna y las estrellas, digo que es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visite. Este salmo es importante, el 8, porque recuerdan que en los años 60, en medio de la Guerra Fría, los rusos enviaron, ¿verdad?, un cosmonauta y llegó cerca de la luna, y cuando habló con la gente, ¿verdad?, acá en la Tierra, dijo: estoy por aquí tratando de encontrar a Dios y no lo he visto. Entonces, cuando llegaron los astronautas norteamericanos, cuando le preguntaron, leyeron el Salmo 8. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos, el 19. ¿Cuál más? Por favor.
Salmo
121. 121, que dice cómo. ¿De dónde? Mi socorro proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Este Salmo yo lo he escuchado en México como ranchera, en Puerto Rico como danza, en Santo Domingo como merengue, en Cuba como guaracha, en Argentina como tango, y en Israel lo he escuchado en una danza israelí extraordinaria, porque este salmo tiene la virtud que, como es corto y tiene una estructura poética muy definida, se presta a los cánticos, y yo estoy seguro que los cantantes aquí cantan "Alzaré mis ojos a los montes", quizás en forma de danza. ¿Por qué? Porque es un salmo que ha servido de inspiración para muchas generaciones y muchos creyentes a través de toda la historia. ¿Qué más? Dos más les voy a dar. Por aquí, un caballero, qué bueno. ¿Qué dice cómo? Y aunque ande en valle, duro todo, de sombra, de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Nosotros hemos interpretado esa frase, aunque ande en valle de sombra y de muerte, como un problema grande y serio, que realmente lo es. Sin embargo, la expresión era posiblemente una expresión, ¿verdad?, figurada, una expresión, ¿verdad?, hecha para referirse al exilio. Porque en la antigüedad lo peor que le podía pasar a una persona es que lo enviaran al exilio, que era morir fuera de su tierra y sin sus seres queridos, que era lo peor que le podía pasar a una persona. Y posiblemente el Salmo 23 es una alusión que dice: mire, aunque me pase lo inimaginable, con todo y eso, el Señor va a estar conmigo para darme la fortaleza. Uno más, uno más. Ajá, por acá, mi hermana. 46, que dice, te doy oportunidad, lo dice cómo. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. El salmo es importante por varias razones. Primero, el salmo no presenta un problema común. Presenta un problema extraordinario. Aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. O sea, está hablando de un tsunami. ¿Y cuántos tsunamis nosotros hemos visto en Puerto Rico en toda nuestra vida? Solamente los vemos por televisión, ¿verdad? Gracias a Dios, ciertamente. Pero lo que indica el Salmo es que cuando pasa lo inimaginable, con todo y eso, Dios está al lado nuestro para darnos la victoria. El Salmo 46, además, sirvió de fundamento para el himno que es la base del programa de niños de ustedes. Castillo fuerte en nuestro Dios. Martín Lutero se inspiró en el Salmo 46 para escribir. Y la nuestra hermana, la última. Porque si no, seguimos hasta mañana aquí. Ciento. Ah, oh, magnífico. ¿Cómo dice? Y bendiga su santo nombre. Este salmo, además de ser como el que usted mencionó, de bendición al Señor, contiene por primera vez a través de la historia bíblica la primera referencia al Dios como ente sanador. Él es el que perdona todas mis iniquidades y el que sana todas mis dolencias. La primera referencia histórica que nosotros tenemos a la sanidad, lo que nosotros llamamos el día de hoy la sanidad divina, lo tenemos en el Salmo 103. Los salmos son muchos. Nadie mencionó el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Importante, porque pone de manifiesto el fundamento de la prosperidad. Porque el fundamento de la prosperidad no es la cuenta de banco, sino aquel que ha sido plantado junto a corrientes de agua. Es decir, que la gente que fundamenta su vida en la gracia, en la virtud, en el poder, en la sabiduría, en los valores, en los principios que emanan de la revelación de Dios, esa es una persona próspera, digna, noble, grata, efectiva. No la que tiene más cuentas de banco, que puede ser una persona sin valores, sin moral, sin ética. Esa es la prosperidad verdadera. El Salmo número 1. Y así podemos mencionar. Me contento mucho, Pablo, porque nadie mencionó el Salmo 51. ¿Quieres decir que aquí nadie peca? Está la cosa buena aquí, ¿verdad? O sea, nadie aludió al Salmo 21. Ni los que vinieron de Guaynabo, ni Cindy mencionó el Salmo 51 de Pepito. ¿Cómo es posible eso? Este es el Salmo que habla de ten piedad de mí, oh Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Así que gloria a Dios. Aquí hay voy a llevarme ese buen testimonio de la iglesia de Espinosa. Nadie mencionó el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra. Pero ese no es el salmo que les voy a predicar. Le voy a predicar de un salmo extraordinario porque tiene la palabra gloria, y voy a tratar de explicar la gloria de Dios el día de hoy. Vamos a hablar de la gloria de Dios con los músicos, con todos los que vengamos aquí, de forma tal que lo podamos disfrutar en el nombre del Señor. Miren cómo dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche declara la otra sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra se extiende su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Mire qué bonita esta frase, todos estos maestros de español que están aquí, ¿verdad? En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino. De un extremo de los cielos es su salida y el curso hasta el extremo de ellos. No hay nada que se esconda a su calor. En efecto, es un salmo que le canta la gloria de Dios, que los cielos de los cielos no pueden contener. Y una de las peculiaridades que nosotros tenemos cuando leemos los salmos, y en este sentido toda la literatura bíblica, es la buena poesía que nosotros tenemos en la escritura. A veces nosotros, ¿verdad?, vemos por la radio, mi buen amigo, ¿verdad?, Silverio Pérez, que de vez en cuando, tanto en la radio como en su columna, ¿verdad?, la columna que compartimos en El Nuevo Día, escribe algunos versos. Esos versos son bonitos y esos versos riman y se escucha bien y halaga la musicalidad del oído, pero eso no es poesía. La poesía no es la versificación. La poesía no es hacer paralelos de palabras. La poesía no es que rime. Bueno, pues la poesía usa la rima. La poesía usa esos artificios literarios. Pero la poesía es mucho más que eso. Porque la poesía lo que intenta es tocar el corazón del ser humano. La buena poesía no consiste en transmitir versos aislados. Es la articulación de conceptos que lleguen al sentimiento. Es la presentación de ideas con las cuales las personas se relacionan, se apropian de los significados. Es un tipo de comunicación con poder transformador, con poder redentor, con poder salvador. La poesía que sobresale en la historia, es decir, la que llega y se lee un año, y se lee una década, y se lee un siglo, y se leen 5 siglos, como la poesía del siglo de oro español. Si yo veo que algunos se me duermen en algún sermón, yo saco un poema y la gente se despierta. ¿Sí es? Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que todo bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Sueños son siglos y todavía los recordamos. ¿Por qué? Porque es una poesía que no solamente llega a nuestro intelecto, llega a lo profundo de nuestro corazón, transmite sentimiento, evoca principios, inspira, desafía, entusiasma, genera personas con emociones intensas, pues nos hace, la poesía nos hace reír, nos hace llorar, nos hace amar, nos hace perdonar, nos hace admirar, nos hace vivir. E inclusive, con un gran poema de amor, alguien es capaz de decir, yo te daría hasta mi vida. Todas las novias que están aquí, que el novio le haya dicho eso, dígale que se lo ponga por escrito y lo certificamos con algún abogado de la iglesia. La buena poesía, la que nos entusiasma, esas sí están hechos los salmos. Escuchen esta, miren. Yo tengo ya la casita que tanto te prometí. Esta es una imagen extraordinaria, y lo que nos llega al corazón, nosotros no estamos pensando en las paredes, nosotros no estamos esperando en el techo. Esa imagen no evoca nada de eso. Está buscando en un espacio, un recinto de amores, un lugar donde el amor pueda florecer, un refugio muy singular donde el amor pueda desarrollarse de forma extraordinaria. Escuchen esto, poemas que llegan a nosotros. Era que allí estaba celebrándose una gira a la orilla del mar. Era que estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual. Era que eras novia mía. Con razón todo se veía mejor. ¿Por qué? Porque el amor hace que nuestros ojos miren con nuevas dimensiones. Y sabe Dios si el novio es lo más feo del mundo entero, pero si usted está enamorada. Antes yo decía al revés, si la novia era, pero Noemí me regañó. Entonces no quiero que ustedes, ¿verdad?, se lo vayan a decir allá. La buena poesía no tiene como finalidad el entretenimiento superfluo. La buena poesía tiene como motivo fundamental transformar personas, cambiar actitudes, renovar sentimientos, desafiar actitudes, elevar el espíritu. La buena poesía persigue la transformación humana, la formación intelectual, desafía nuestros sentimientos, fomenta el reto de nuestros quereres, incentiva la revisión de nuestros valores, motiva la evaluación de nuestros postulados y postula la redefinición de nuestro sentido de vida. ¿Para qué nosotros vivimos? La buena poesía llega a lo profundo del alma. Por eso es que los salmos nos los aprendemos de memoria, porque los salmos son poesía. Por eso es que los salmos nos desafían, porque su cadencia, sus paralelismos, sus imágenes nos desafían de forma extraordinaria. Y uno de esos salmos poéticos maravillosos es el 19, que pone de relieve la belleza de la intervención divina. Contiene imágenes que nos hacen reír, llorar, alabar y bendecir al Señor. El salmo nos entusiasma y nos emociona, nos hace disfrutar la naturaleza y nos desafía a comprender la ley divina. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos no solamente cuentan los colores, Los cielos no solamente auguran el estado del tiempo, los cielos cuentan la capacidad que tiene Dios de dejar el espacio sideral, de dejar los cielos de los cielos que no pueden contener su gloria y ocurrírsele al Señor, sentarse al lado suyo el día de hoy de forma extraordinaria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El Dios nuestro no solamente se habla de Él a través de los mensajes. De nuestro Dios nos hablan no solamente las predicaciones y la educación cristiana. De Dios nos hablan los cielos, nos habla la creación, el firmamento, las noches y los días. Todo nuestro entorno nos habla de Dios. La mano divina está presente en la creación y lo disfrutamos, lo comprendemos, lo apreciamos, nos contentamos con ello. Cuando, escuchen esto, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? En efecto, la naturaleza entera habla de Dios. Es decir, que al Dios nuestro le gusta la belleza, le agradan los contrastes, le inspiran los colores, le atraen las formas geométricas, le motivan los sonidos de los bosques, disfruta los atardeceres, se contenta con el despuntar del alba, canta con los ruiseñores. El Dios nuestro se duerme al arrullo del río y con el murmullo del mar, se divierte persiguiendo las mariposas y se levanta con el cantar del coquí. Ese es el Dios nuestro. El Dios nuestro que los cielos de los cielos no pueden contener, se le ocurre estar al lado nuestro para darnos vida y vida en abundancia. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La naturaleza toda está consciente del poder divino. Los cielos de los cielos no lo pueden detener. Sabe la creación de la virtud eterna, que es capaz de redimir a personas y hacerlas nuevas. La naturaleza completa conoce la voz del Creador, que tiene poder sobre los vientos y los mares, sobre las tempestades y los terremotos, sobre los eclipses y sobre los tsunamis, sobre la luz y sobre las tinieblas, sobre el frío y el calor, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la luna, sobre el sol, y tiene la capacidad de llegar al lado nuestro el día de hoy con una gran sonrisa y decirnos: yo soy propicio a ti, que eres un pecador o eres una pecadora. Los cielos cuentan, los cielos hablan, los cielos predican, y de lo que hablan es de la gloria de Dios. Ahora miren, nosotros relacionamos el tema de la gloria con diversos aspectos y sentimientos en la vida. Si el culto quedó bueno, ¿cómo decimos? Se manifestó la gloria de Dios, glorioso. Si el sermón fue un sermón edificante, pastor, esto fue un sermón glorioso. Si los cantantes, ¿verdad?, y las cantantes y los ministros de música y los salmistas aquí llevan efecto su ministerio de manera óptima, ustedes tienen la gloria de Dios. Mire, la palabra gloria es importante. En primer lugar, en el Nuevo Testamento se habla de doxa, de donde viene nuestra palabra doxología, que es una expresión de glorificación al Señor. En el Antiguo Testamento se habla, miren la palabra cómo es, para que ustedes la tengan aquí y los seminaristas que están aquí se recuerden, ¿verdad? Kabod, que significa algo pesado, algo como un humo denso. La gloria de Dios es la huella digital divina, es su revelación especial, es el ADN como la manifestación de su esencia santa y poderosa. La gloria se revela en la naturaleza y Dios describe sus acciones. La gloria es el distintivo fundamental del carácter divino y pone de relieve su clemencia, su misericordia, su poder perdonador y amor maravilloso. La gloria de Dios manifiesta su santidad, su justicia, su gracia, su salvación, su liberación, su compromiso con la gente que tiene necesidad. La gloria de Dios no es otra cosa que el poder que cuando resbalamos nos da la autoridad para ponernos de pie en el nombre del Señor Jesucristo. Mira el que está al lado suyo un momentito. Mira el que está al lado suyo. Dele una sonrisita, ¿verdad? Y dígale: este mensaje es para usted. Dígale. Dígaselo ahí. Este mensaje es para usted. Ahora vuélvalo a mirar y dígale, y para mí también, y para mí también. La gloria divina representa la presencia continua de Dios y su acción redentora en medio nuestro. La gloria se manifestó con columnas de humo y fuego en el desierto. Se reveló en el Sinaí. Y cuando la gloria divina se revela en el Sinaí, el monte tiembla, se llena de humo, se escuchan truenos, se ven relámpagos. ¿Por qué? Porque cuando Dios llega a un lugar, manifiesta y hace que la gente se percate de que allí ha estado el Señor. La gloria de Dios acompañó a Moisés durante el peregrinar por el desierto. Además, la gloria de Dios es como el humo. Por eso es que la imagen de la gloria es humo. Llega y usted no le puede decir al humo, por aquí no te metas. Sino que el humo llega y penetra todos los rincones y se va por debajo de la puerta y se mete por las ventanas y llega al altar, penetra todos los espacios y todos los predios. La gloria divina se manifestó en el desierto, en el tabernáculo y en la inauguración del templo, cuando los cantores comenzaron a cantar, cuando los artistas comenzaron a tocar las trompetas, cuando el pueblo de Dios se reunió en el templo, de pronto se manifiesta otra palabra para la gloria de Dios, la Shekina. O sea, la gloria que se mete en el templo, ese tipo de gloria, ese tipo de virtud manifiesta amor, misericordia, perdón, sanidad, virtud, gracia y sobre todo vida y vida en abundancia. La gloria de Dios, del cual hablan los cielos de los cielos, equivale a decir que la presencia de Dios está al lado de las personas en sus necesidades. Dios acompaña a la gente que sufre, acompaña a las personas en cautiverio, apoya a los hombres y las mujeres en necesidad, guía a las personas que viven encadenadas en sus propios errores y pecados, orienta a las familias de sus funcionales. La gloria de Dios ayuda a los jóvenes que caen y desean levantarse, revelándose a los ancianos y ancianos que le buscan en espíritu y en verdad. La gloria divina. Miren lo que le pasó a estas dos personas que los metieron presos, según el Nuevo Testamento, en la cárcel de más adentro. Ahora yo les voy a explicar la expresión. Esta expresión de más adentro es una forma que usamos los traductores de la Biblia para tratar de explicar algo para que la gente comprenda el día de hoy. No era un edificio donde estaban, era una cueva. Entonces la cueva tenía una boca, se lo economizaban todos, ¿verdad? Los que hacían cárceles, porque como la cueva ya estaba hecha, lo que tenían que poner era unos, a veces no ponían barrotes, sino se ponían árboles, ponían árboles con espinas al frente para que no se escaparan los presos, y entonces ponían soldados al frente. Esa era la forma de tener la cárcel. Entonces la cueva iba penetrando. Entonces, las cuevas grandes tenían subcuevas. Entonces a los presos los iban metiendo en cada uno de esos cuevas, pero los más malos de todos lo ponían en lo último de la cueva. Eso último de la cueva es lo que la Biblia conoce como la cárcel de más adentro. ¿Qué pasaba cuando llovía? Cuando, sin sistema sanitario, sin tuberías para canalizar las aguas negras. Cuando llovía, las aguas llevaban a la cueva y todos los desperdicios de la gente de arriba, ¿dónde caía? En la cueva de más adentro. A Pablo y Silas lo pusieron allá. Y de acuerdo con el texto bíblico, en vez de blasfemar, en vez de renegar, en vez de quejarse, comenzaron a glorificar al Señor, cantando himnos y salmos al Señor. ¿Y ustedes saben qué pasó? De acuerdo con el texto bíblico, llegó la gloria de Dios. Porque cuando llega la gloria de Dios, se abren las cárceles de forma tal que nosotros podamos vivir, compartir, celebrar y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La gloria de Dios es la virtud que nos hace revisar nuestras prioridades en la vida. La gloria de Dios se revela no en experiencias religiosas superficiales, se revela en experiencias espirituales transformadoras. La gloria de Dios nos hace vivir en santidad. La gloria de Dios nos motiva a perdonar. La gloria de Dios nos desafía a ayudar a las personas que tienen necesidad. La gloria de Dios nos mueve a extenderle la mano de amor y compasión a las personas que nadie quiere, que nadie apoya, que nadie ayuda, que todo el mundo ignora. A esas personas que nosotros llamamos los infelices de la vida, de pronto la gloria de Dios nos llama para que podamos extenderle la mano y lo levantemos en el nombre del Señor. Escuchen. Moisés vio la gloria de Dios y libertó un pueblo. Isaías vio la gloria de Dios y dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Habacuc vio la gloria de Dios y dijo: aunque la higuera no florezca y en los vides haya fruto, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Esteban, el mártir, vio la gloria de Dios. Y cuando tenían las piedras en la mano y ya lo iban a matar, le preguntan a Esteban: ¿usted tiene algo que decir? Como incentivando que Esteban se arrepintiera, incentivando que Esteban dijera: miren, perdónenme, yo no soy tan malo. Y cuando le preguntaron a Esteban, Esteban se puso de pie y dijo: no, lo único es que yo veo los cielos abiertos y yo veo al Hijo del Hombre que está de pie a la diestra de Dios. Y mientras el Hijo del Hombre esté de pie, nosotros vemos la gloria de Dios. El apóstol Pablo vio la gloria de Dios camino a Damasco y afirmó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Juan el vidente vio la gloria de Dios y expresó: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En esta parte del mensaje, yo podía detenerme aquí para preguntarle a cada uno de ustedes cuándo vieron la gloria de Dios. ¿Sabe Dios cuántas personas están aquí hoy, pastor, que han visto la gloria de Dios en medio de una crisis matrimonial? Solamente Dios sabe quiénes han visto la gloria de Dios en medio de una enfermedad incurable. Solamente Dios sabe cuántos pasaron un mal rato el viernes pasado y llegaron aquí con este calor para ver la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios nos hace perdonar a quienes nos ofenden. La gloria de Dios nos hace amar a quienes nos hieren y nos angustian. La gloria de Dios nos hace apoyar a la gente en dolor. Nos hace afirmar las causas que requieren personas sobrias, sabias, entendidas, prudentes e inteligentes. La gloria de Dios nos hace cantar en la dificultad y en la prueba. La gloria de Dios nos ayuda a bendecir en medio del valle de la sombra y de la muerte. Nos ayuda a alabar cuando estamos heridos y perseguidos. Nos permite continuar nuestro peregrinar en la vida, aun cuando estemos atribulados, confundidos o desorientados. La gloria de Dios nos motiva a levantarnos cuando caemos. Nos insta a callar cuando debemos. Nos permite hablar en el instante oportuno. Nos inspira a ser gente de bien, a rechazar la mentira, a decir la verdad. La gloria de Dios nos ayuda y nos desafía para ponernos de pie en el mismo medio del dolor nuestro, en el mismo medio de la adversidad nuestra, en el mismo medio de las confusiones y de las lágrimas nuestras. La gloria de Dios nos hace decir, como Job: Dios dio y Dios quitó. Sea el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito. Miren, la gloria de Dios nos ayuda a controlar nuestro carácter fuerte. Esto ni lo debo decir aquí porque yo sé que aquí no hay nadie, que personas así, ¿verdad? Pero por si acaso, ¿verdad? Los que nos ayudan a través de la, los que nos van a escuchar a través de la radio. Si usted tiene un carácter, bueno, en puertorriqueño es que se dice bien. En otras culturas no se dice como nosotros. Si alguien aquí ha llegado con el genio volado, digo, yo sé que eso aquí nadie, ¿verdad? O que prenda de medio maniguetazo. Yo quiero que usted sepa que la gloria de Dios viene a ayudarlo a usted a superar esa dificultad de carácter. Nos da las herramientas necesarias para dominar nuestro temperamento hostil. Nos brinda las fuerzas pertinentes para superar nuestros temores. Nos fortalece para olvidar las heridas del pasado. La gloria de Dios nos ayuda a levantarnos de nuestra condición de persona herida, acomplejada, turbada, desorientada y sin sentido de dirección. Dios no se agrada de que usted esté desorientado en la vida, dando tumbos. Dios quiere que usted viva con sentido de dirección, entendiendo que Dios lo ha llamado para que usted tenga vida y vida en abundancia. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esa gloria nos hace decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esa gloria nos hace decir: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que en mi carne he de ver a Dios. La gloria de Dios nos permite decir, cuando la tribulación trata de robarnos la paz y la tranquilidad, la gloria de Dios nos permite decir: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. La gloria de Dios me permite seguir viviendo, aunque esté llorando, aunque esté en medio de un mal rato, aunque esté encadenado, aunque esté sin sentido de dirección. La gloria de Dios nos va guiando, aunque no nos demos cuenta. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los creyentes disfrutan esa presencia. Los creyentes cantan esa gloria de su amor. Los creyentes comparten el poder liberador. Anuncian su virtud redentora. Proclaman su justicia maravillosa. Y afirman su deseo de perdón. Los cielos lo cuentan y la gente de fe lo canta. La gloria divina dejó el espacio sideral para meterse dentro de nosotros y darnos vida, y vida en abundancia. El firmamento lo anuncia, la iglesia lo proclama. El firmamento lo dice, un día emite palabra a otro día. Y mientras eso sucede en el infinito esplendoroso, la gente de fe toma la palabra, la escudriña, la predica, la comparte, la enseña, la vive, la analiza, la disfruta, la afirma y la celebra. La gloria de Dios nos ayuda a entender, escúchenlo bien, que nunca, nunca, nunca debemos permitir que nuestro pasado conflictivo y problemático controle y gobierne nuestro presente y nuestro futuro de paz, armonía y seguridad. Lo voy a repetir. La gloria de Dios es el poder que nos permite y evita que nuestro pasado de dolor no nuble nuestro futuro de gozo. Nuestro pasado de cadenas no puede obstruir nuestro futuro de liberación. Nuestro pasado de lágrimas no puede detener nuestro futuro de alegrías. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios nos ayuda a crecer como seres humanos de bien, para que se nos conozca como personas que amamos y perdonamos. Dios no quiere que usted lo conozcan en su trabajo por ser la persona más problemática. Dios no quiere que lo conozcan en su comunidad por ser la persona, el señor más chismoso, la persona más chismosa de su comunidad. Dios no quiere que lo conozcan a usted por ser la persona de los mejores chistes de doble sentido. Bueno, no de doble sentido, más que de uno, del malo, porque no se le puede conseguir nada bueno. Dios no quiere que lo conozcan usted por sus defectos. Dios quiere que lo conozcan porque usted es una persona de paz, porque usted es una persona que ama, porque usted es una persona que ayuda a los demás, que usted habla bien de la gente, que usted está al servicio de la paz y de la justicia. Dios quiere que lo conozcan usted por ser una persona grata. La sociedad contemporánea es violenta, agresiva, hostil, injusta, litigante. Y en medio de esa sociedad hostil, se le ocurre al Señor revelar su gloria que los cielos de los cielos no pueden contener y dársela a usted para que tenga vida y vida en abundancia. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y esa gloria está disponible para usted. No permita nunca que nada ni nadie le robe el gozo de la gloria divina. No permita que los problemas de la vida le quiten la sonrisa de fe de sus labios. No permita que los malos ratos de la vida le nublen su horizonte de esperanza. No permita nunca que las dificultades familiares o personales le impidan alabar a Dios y reconocerle como su agente de vida eterna. Niéguese a vivir destruido. Niéguese a vivir cautivo. Niéguese a vivir amargada. Niéguese a ser un infeliz. Usted vive para reflejar la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Usted no vive para estar peleando, y malos ratos, de malos ratos en malos ratos. Usted vive para reflejar la gloria divina. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, nosotros somos agentes de su esperanza. Somos los embajadores del bien. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, nosotros somos la gente de la paz. Nos convertimos en gente que anuncia su vida en abundante. Si el firmamento denuncia la obra de las manos, yo no voy a sucumbir ante las grandes tentaciones de la vida. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, yo no voy a vivir una vida derrotada en mi hogar. Yo no voy a ser un instrumento de maldad en mi comunidad. Yo no voy a convertirme en una persona destruida y amargada en mi iglesia. Yo no voy a ser un hombre derrotado en mi trabajo. Yo no voy a ser una mujer destruida. Yo no voy a ser un joven sin sentido de dirección en la vida. Yo no voy a ser un guiñapo de las circunstancias. Yo voy a ser una persona de bien, que en el momento del dolor, en el momento de la adversidad, cuando yo lo vea todo oscuro y yo no sepa dónde vertir mis manos y dónde vertir mis ojos, de pronto yo pueda mirar los cielos y decir: los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces yo digo: si los cielos cuentan la gloria de Dios, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Esta parte del sermón, con esto culmino. Lo tenemos que hacer de pie, porque vamos a repetir conmigo. Échese un poquitito de aire, que usted puede hacer y yo no. Échese un poquitito de aire, porque ahora viene lo bueno. Esto ha sido la introducción nada más, Pablito. Repita conmigo. Yo quiero conocer, comprender y disfrutar la gloria de Dios. La gloria de Dios es para mí, porque yo quiero ser una mejor persona, un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, una mejor amiga, un mejor vecino, un mejor trabajador, un mejor cristiano, un mejor líder en la iglesia, un mejor maestro, una mejor predicadora, un mejor creyente. Repítalo conmigo. Yo quiero recibir la gloria de Dios para amar y perdonar, para bendecir y ayudar, para cantar y alabar, para anunciar y proclamar, para profetizar y educar, para celebrar y compartir. Yo quiero recibir la gloria de Dios. Yo quiero recibir la gloria de Dios. Yo quiero recibir la gloria de Dios. Mira el que está detrás de usted y dígale: la gloria de Dios está disponible para nosotros. Dígaselo ahí en el nombre de Dios. La gloria de Dios. Dígaselo en el nombre del Señor. La gloria de Dios está disponible. Está disponible para ustedes que dirigen. La gloria de Dios está disponible para los músicos. La gloria de Dios está disponible para los predicadores y para las predicadoras. La gloria de Dios está disponible para nosotros. Bendecido el nombre del Señor. Ven, Espíritu de Dios. Ven, gloria divina. Ven, poder de Dios. Toma mi vida. Toma mi hogar. Toma mi mente. Toma todo lo que soy. Y hazme un instrumento de tu gloria. Tómele la mano al que está al lado suyo y vamos a dar gracias a Dios por la gloria de Dios. Si usted es una visita el día de hoy, nuestros cultos así son de gozo y de felicidad. Voy a tomar un minuto para hacer esta oración, no dos, un minuto nada más. Si alguien pasó un mal rato esta semana y quiere venir al altar a decírselo al Señor, yo le voy a pedir que pase rapidito para orar por usted en el nombre del Señor. Y si alguien está tomando decisiones importantes en su vida, pase al altar para orar por usted en el nombre del Señor. Si es que se va a cambiar la corbata, bueno, pues eso puede ser, ¿verdad? Te puede tener cierta importancia para alguien, pero eso, de eso no es que estoy hablando. Si usted se va a mudar de Puerto Rico, pase al altar para presentar eso en el altar de Dios. Si usted va a cambiar de trabajo, pase al altar para presentarlo al Señor. Todas las decisiones que afecten su familia, póngala en el altar de Dios para que el Señor la tome y la bendiga conforme a sus riquezas en gloria. Si alguien quiere la oración de manera especial, le voy a pedir a esas dos personas que Dios te bendiga y a estas personas que pasen por aquí. Un minuto voy a tomar, ¿oyeron? Un minuto voy a tomar. Estoy tratando de que vean que los salmos tienen palabra para nosotros el día de hoy. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la gloria que está disponible para los matrimonios, para las jóvenes, para los caballeros, para las damas. Los cielos cuentan la gloria divina que está disponible para usted. No envíe a su esposa sola, no le diga a su esposa, eso es para ti. No, venga usted con ella, ¿vieron? Venga usted con ella en el nombre del Señor. Y vamos a orar en esta hora. Dios eterno, como los cielos de los cielos cuentan tu gloria, este altar quiere que tu gloria se haga realidad, que tu gloria se haga vida, que tu gloria nos bendiga, nos cuide, nos ayude, nos guarde. Queremos que los cielos se abran en bendición y tomen cada hermano y cada hermana, cada amigo, cada amiga, cada familia que está tomando decisiones importantes. Tómalas, tómalas de la mano derecha, tómalas y guíalas, tómalas y oriéntalas, tómalas y bendícelas. Esta iglesia está en tus manos, este pastor, su familia, la pastora está en tus manos, este pueblo que está en el altar está en tus manos. Abre las ventanas de los cielos en bendición y vida eterna. Y permite que salgamos de aquí disfrutando tu gloria. En el nombre del que vive por siempre, te lo pedimos todo, aleluya. Amén, amén, amén. Repite conmigo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento denuncia la obra de sus manos. Dios les bendiga mucho. Y nuestro pastor con nosotros.